Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We will also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajadilca. Muy buenos días, aquí estamos en nuestra nueva edición de Tiempo Latino de hoy, domingo 23 de enero de 2022. Y en unos momentos más, Daniel, ¿de qué nos vas a estar hablando dentro de este clima tan limitado que tenemos, tan limitado el ambiente de actividades culturales?
Bueno, es muy difícil intentar de hablar sobre actividades culturales cuando los cines, los teatros, todo está cerrado. O sea que siempre nos limitamos a actividades, es decir, a cosas que la gente pueda ver vía internet en streaming. Hay un concierto que yo sé, que trato ahora, voy a intentar hacer esto las próximas semanas, es buscarle cosas que me parecen interesantes en compartir con todos ustedes y mencionarlas. Pero bueno, es muy difícil y yo creo que el tema de las artes está pasando un momento muy, muy complicado. Es importante que los gobernantes entiendan que con protocolo tener abiertas las salas de espectáculos no es una cosa terrible. Es decir, la gente no se contagia más en un centro comercial que en una sala donde hay distanciamiento, donde se les exige pasaporte de vacunas, donde además tienen barbijo. Porque además, a nivel económico, los cantantes, la gente, los artistas, necesitan vivir. Es muy difícil realmente la situación.
Sí, en el frente de los cines, por ejemplo, nuestro amigo Roland Smith, a quien hemos entrevistado a propósito del Festival Latinoamericano que lo organizaba, él justamente ahora anda circulando en las redes sociales una solicitud que él ha hecho al gobierno de Quebec para que se autorice la apertura de las salas de cine. Ya tenemos, bueno, hace varias semanas que estamos sin cines, así que esto es otro tema también.
Sí, esta semana incluso Yannick Nessé-Séguin, que bueno, como saben, es el director de la Orquesta Metropolitana y es el director director musical del Metropolitan Opera, estuvo haciendo un envío, hizo envíos por internet diciendo el índice de felicidad es el más bajo en Quebec, los espectáculos y la cultura son una forma de belleza, de reflexión y de reconfort. Es importante que reabran las salas de espectáculos. El show debe continuar. Es importante que entiendan esto, de que hay, si la gente necesita alimentar el espíritu.
Sí, y si se toman las medidas del caso, como tú dices, que esto está, todo se puede hacer muy bien, muy organizado. Las salas, por ejemplo, las salas tienen la posibilidad de entregar ubicación separada a la gente.
Además, la gente tiene que tener barbijo. Los cines,
aparte, claro, uno va debidamente, digamos, con todas las precauciones del caso, entras con tu pasaporte de vacuna. Así que ese es uno de los temas que sin duda va a empezar a hacer presión en estos días.
Y yo siento que hay más presión porque reabran los restaurantes que porque abran las salas de espectáculo, que me parece terrible. Que también es importante que abran los restaurantes, ¿no? Pero me parece que hay que alimentar el espíritu también.
Bueno, ambas cosas en todo caso. Bueno, es uno de los temas que vamos a hablar justamente cuando veamos lo que es el panorama actual, lo que ha dicho el premier de Quebec en relación al COVID-19 y todo esto, cómo se está llevando. Y él mencionó esto de la, ¿no?, de que hay luz al final del túnel, pero que todavía es demasiado temprano para relajar las medidas. Es un poco lo que está...
O sea, el tema de la depresión, hay gente que está muy deprimida.
Así que bueno. De todas maneras, sí que algo vas a poder hablar, en todo caso, algunas cosas online.
Como les comentaba, con las mejores intenciones y buena voluntad, yo les sigo buscando cosas para que puedan visualizar y bueno, tratar de cultivarse el espíritu, aunque más no sea vía streaming.
Muy bien, y yendo ahora a los titulares, en Colombia, las agrupaciones políticas de centro-izquierda y de centro también aprestan sus fuerzas con vistas a las elecciones parlamentarias y luego a la presidencial, que vendrá en mayo.
Y en Haití, detenido en Miami, uno de los implicados en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse.
En Chile, en tanto, un gabinete con mayoría de mujeres fue presentado este viernes por el presidente electo Gabriel Boric. También tiene gran diversidad ideológica.
En el ámbito internacional, Tonga, luego del devastador tsunami del pasado fin de semana, ha llegado ayuda a este país, este país archipiélago, principalmente desde sus vecinos Australia y Nueva Zelanda.
Y en el Vaticano, Benedicto XVI, el Papa emérito, se haya cuestionado por su rol como obispo en Alemania en relación a los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y frente a los cuales él no habría tomado medidas.
Y en la relación de Rusia con los Estados Unidos, cancilleres de ambos países se reunieron este viernes, pero no parecen haber superado mayormente sus diferencias frente a la situación en Ucrania.
En Canadá ahora, el gobierno federal abrirá archivos relacionados a las escuelas residenciales para que queden a disposición de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
En el ámbito nacional, pero más local, en Quebec, se ve la luz al final del túnel, dijo el premier François Legault, pero aún hay que ir con cuidado en el levantamiento de las restricciones.
Y la revista de la semana analizará la creciente tensión creada en la frontera entre Ucrania y Rusia.
Bueno, y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
La propagation du virus de la COVID-19 et de ses variants est critique. Pour la santé de tous, il faut limiter au maximum les contacts et continuer d'appliquer les mesures sanitaires comme se laver les mains, garder ses distances et porter le masque. Et en cas de symptômes, il faut passer un test de dépistage et s'isoler à la maison. Cet effort est essentiel. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
Bueno, como les comentaba hoy al inicio del programa, he seleccionado dentro de los streaming que estuve chequeando y que me parecen interesantes sugerirles, uno que se llama Rafael Payard, dirige la primera sinfonía de Brahms. Esto es en vísperas del primer aniversario del anuncio como nuevo director musical de la OSM del director Rafael Payard. Este dirige la primera sinfonía de Brahms. Este es un concierto que fue retransmitido en directo el 10 de enero en la Maison Symphonique, 10 de enero del año pasado, el 2021, y que está disponible de forma gratuita vía streaming en el sitio de internet de la OSM hasta el 31 de enero. El programa del concierto incluye, por un lado, de Héctor Berlioz, la obertura del Carnaval Romano, Opus 9, que tiene una más o menos una duración de 8 minutos. Es, para que tengan una idea, muy aplaudida desde su primera ejecución, esta obra allá por 1844, es probablemente la más bella y vibrante de las oberturas del compositor francés Héctor Berlioz, a pesar de su singular origen, ya que nació del deseo de salvar algo de la música de su ópera Benvenuto Cellini, sepultada en un huracán de silbidos en su estreno 6 años antes. Consta esencialmente esta obertura de 2 fragmentos de la ópera que Berlioz reutiliza nuevamente, trabajándolos esta vez para orquesta con la habilidad portentosa que Berlioz sabía desplegar en esta clase de empresas. Solamente es nuevo el final, donde Berlioz buscó simbolizar el amor apasionado de Benvenuto y Teresa en medio del bullicioso torbellino del Carnaval de Roma. La segunda parte del concierto incluye la sinfonía número 1 en do menor del compositor alemán Johannes Brahms, para lo cual el compositor alemán dedicó al menos 14 años en completar y cuyo estreno tuvo lugar allá por 1876 en la ciudad de Karlsruhe, en Alemania. La larga gestación de esta sinfonía pudo ser debida a dos factores. En primer lugar, Brahms era enormemente autocrítico e inseguro, lo que le llevó a destruir muchos de sus primeros trabajos. Y segundo, había una tal expectación entre los amigos de Brahms y el público en general sobre si Brahms iba a ser el continuador de la herencia de Beethoven y producir una sinfonía de dignidad y alcance intelectual comparable, que Brahms no se sentía capaz de estar a la altura en vista de la monumental reputación de Beethoven. Existen muchas influencias o similitudes que pueden percibirse entre esta sinfonía y la novena sinfonía de Beethoven, y esto en buena medida puede considerarse como un acto de homenaje de Brahms hacia Beethoven. Como les decía, esta sinfonía creó una gran expectativa en su estreno, y solía decirse que no se había escuchado nada parecido desde el estreno de la novena sinfonía de Beethoven. Por esta razón, fue bautizada también como la décima sinfonía. Este concierto que les mencioné es transmitido gratuitamente a través del internet por la Orquesta Sinfónica de Montreal, o sea que está disponible en la página de la OSM, eso es, en el www.osm.ca. Para ingresar ahí tienen que ir a los podcasts, y una vez que ingresan al sitio de internet de la OSM, van a recibir un código, bueno, tienen que inscribirse para poder visualizar el concierto, y van a recibir un enlace de visualización por correo electrónico que les dará acceso a la transmisión web. Como les decía, esta transmisión web está disponible hasta el 31 de enero, así que bueno, es un realmente un muy bonito concierto que creo que vale la pena ver en la comodidad de la casa. Y ahora sí, seguimos con un poco más de música.
Tú jamás me podrás convencer de que ya se olvidó de mi amor, pues yo sé que de verdad me quieres solo a mí, aunque esté tan lejos hoy de mí. Butterfly, my butterfly, sabes bien que volveré. Nuestro amor cruzará cielo y mar, porque es un amor sin igual. Ya lo ves, no dudes más, me quieres solo a mí, aunque esté tan lejos hoy de mí. Butterfly, my butterfly, sabes bien que volveré. Butterfly, my butterfly, junto a ti me quedaré. Siempre fue y será nuestro amor lo mejor que jamás encontré. Ya lo ves, no dudes más, me quieres solo a mí, aunque esté tan lejos hoy de mí. Butterfly, my butterfly, sabes bien que volveré.
Butterfly, my butterfly,
Y ahora vamos a las noticias de esta semana en América Latina.
En Colombia, la coalición de izquierda Pacto Histórico lanzó su campaña para las próximas elecciones legislativas del 13 de marzo.
En el acto de campaña también participaron los precandidatos presidenciales del bloque integrado por partidos de izquierda, movimiento afrodescendientes y agrupaciones indígenas del país.
Es la resistencia de un pueblo que en 2022 verá cristalizado el sueño del cambio frente al uribismo, aseguró Gustavo Bolívar, quien encabeza la lista al Senado de Colombia. Los 5 precandidatos presidenciales de la coalición de izquierda también participaron en el acto.
El próximo 13 de marzo se definirán los integrantes de la Cámara de Diputados y la de Senadores y el candidato presidencial del bloque de izquierda. El 29 de mayo los colombianos volverán a las urnas a elegir presidente en primera vuelta.
El exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, precandidato presidencial por Colombia Humana, lidera las encuestas como favorito, aunque dentro del bloque deberá ganarle a la líder afrocolombiana y ganadora del premio medioambiental Goldman, el premio Nobel en medio ambiente, Francia Márquez. La líder indígena del pueblo Wayú, Arelis Uriana, y el periodista y ex gobernador de Nariño, Camilo Romero.
El candidato de Colombia Humana, Gustavo Petro, cerró el acto con un llamado a derrocar el régimen de corrupción en Colombia. Ese espacio de decisión, el Congreso que hace las leyes de Colombia, hoy está en manos de la corrupción.
Pero no solo la izquierda se prepara para las próximas elecciones colombianas. También ha saltado a la arena una figura emblemática de la política colombiana, aunque más que nada por el dramático episodio que le tocó vivir.
La ex senadora Ingrid Betancourt, quien permaneció más de 6 años secuestrada por la desmovilizada guerrilla de la FARC, anunció este martes su precandidatura a la presidencia de Colombia.
En una conferencia de prensa desde Bogotá, Betancourt dijo que participará en la consulta electoral de la que saldrá el candidato de una coalición de fuerzas de centro.
Si triunfa, disputará la primera vuelta presidencial el próximo 29 de mayo. La política colombo-francesa confesó que quiere ser presidenta para romper las cadenas que por décadas han mantenido a Colombia en la corrupción y la violencia.
Entre tanto, medios de prensa de Estados Unidos reseñaron que el haitiano Rodolphe Jaar, relacionado con el magnicidio contra el presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue detenido a su llegada a la ciudad de Miami y será acusado de cargos criminales relacionados con el asesinato al mandatario ocurrido en su residencia oficial de Puerto Príncipe el 7 de julio de 2021.
Según la cadena Telesur, Jaar fue detenido hace unos días en República Dominicana desde que huyó de Haití y se sumaría a la lista de personas que son acusadas desde Estados Unidos por el magnicidio, luego de que imputaran al ex militar colombiano Mario Antonio Palacios por el mismo crimen el pasado 4 de enero en una corte de Miami.
De acuerdo con medios locales, años atrás Jaar fue apresado por tráfico de cocaína en Estados Unidos y luego se convirtió en informante de la Administración de Control de Drogas, la DEA por su sigla en inglés.
El expediente de Jaar aún no está abierto, advierte la nota informativa. En cambio, Palacios tiene prevista una audiencia el venidero 31 de enero en una corte de Miami en la que será acusado de cometer un asesinato o secuestro fuera de territorio estadounidense y de proveer apoyo material de un asesinato.
Palacios solicitó comunicarse con las autoridades de Estados Unidos cuando estaba detenido en Jamaica antes de ser extraditado. Durante los interrogatorios contó que el plan inicial consistía en capturar a Moïse en el aeropuerto y sacarlo fuera del país en avión.
Sin embargo, admitió que alrededor del 6 de julio le informaron un cambio de planes y que la misión era matarlo, según consta en los documentos judiciales del ex militar.
Palacios fue llevado a Miami el pasado 3 de enero por las autoridades de Estados Unidos desde Panamá, país donde hizo escala cuando originalmente era deportado a su país de origen, Colombia. Si lo consideran culpable, enfrentaría pena máxima de cadena perpetua.
Entre tanto, en Chile, después de semanas de especulaciones y trascendidos sobre su composición, finalmente este viernes el presidente electo Gabriel Boric dio a conocer su gabinete ministerial.
El gabinete de Boric tendrá mayoría de mujeres, 14 de un total de 24 miembros, y dejó marcado un hito al designar por primera vez a una mujer en el cargo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el más importante y que en caso de ausencia del presidente lo subroga como vicepresidente, un cargo que no existe de modo permanente en Chile.
El cargo recayó en la médica Izquia Sánchez, de 35 años, quien fue la jefa de campaña de Boric y que hasta hace poco presidió el Colegio Médico. Ella es una independiente de izquierda.
Otros importantes ministerios que serán ocupados por mujeres son el de Relaciones Exteriores, a cargo de Antonia Urrejola, independiente de izquierda, el de Defensa, donde estará la socialista Maya Fernández, nieta de Salvador Allende, la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Camila Vallejo, del Partido Comunista, y el Ministerio de Justicia, donde irá Marcela Ríos, independiente, quien tiene una vinculación con este país, ya que hizo estudios de posgrado en la Universidad de York, en Ontario.
Uno de los principales dirigentes jóvenes, George Jackson, de 34 años, será el secretario general de la presidencia, cuyo rol es relacionarse con el poder legislativo para avanzar las leyes que el presidente proponga.
Pero una decisión que de partida ha generado controversia ha sido la designación de Mario Marcel, economista de 62 años y actual presidente del Banco Central de Chile, como ministro de Hacienda, que controla las finanzas del país.
Considerado un tecnócrata y sin aparente ideología política, aunque cercano al Partido Socialista, la designación de Marcel parece haber sido hecha más que nada para tranquilizar a los mercados, que por otra parte ha acusado alguna inquietud entre los sectores de base popular que esperan que el nuevo gobierno haga importantes reformas.
Otro ministerio que tiene que enfrentar importantes desafíos es el de Educación, donde ha sido nombrado el profesor Marco Antonio Ávila.
Y ahora sí vamos a un nuevo segmento musical.
Entras en mi corazón.
C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation, de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
La erupción de un volcán submarino en el Océano Pacífico ocasionó un tsunami que afectó gravemente a Tonga, un país situado en el continente de Oceanía y que está compuesto de decenas de islas.
Aunque no ha habido un número significativo de baja, los daños materiales al país sí serían importantes. Incluso por varios días quedó completamente aislado del mundo.
Los primeros vuelos con ayuda humanitaria de emergencia llegaron este jueves a Tonga, 5 días después de la erupción volcánica y el tsunami que devastaron este archipiélago.
Dos grandes aviones militares de transporte de Australia y Nueva Zelanda aterrizaron en el principal aeropuerto de Tonga tras el despeje de la pista anegada por las cenizas.
Nueva Zelanda confirmó por su parte que su Hércules C-130 también aterrizó en Tonga. La ministra de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda, Nanae Mahuta, indicó que la aeronave llevó contenedores de agua, equipos para albergues temporales, generadores eléctricos, artículos de higiene y de comunicaciones.
Japón también anunció el envío de 2 aviones C-130 con ayuda y otros países como China y Francia anunciaron su disposición a ayudar.
Sin embargo, los estrictos protocolos anti-COVID que han mantenido al archipiélago libre de contagios implican que los envíos deben ser entregados sin contacto.
Más del 80% de los 100.000 habitantes de Tonga se vieron afectados por el desastre, según la ONU, y el agua potable es una de las necesidades más urgentes, dados que las cenizas de la erupción volcánica contaminaron las reservas del archipiélago.
Entre tanto, los jefes de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, y estadounidense, Anthony Blinken, concluyeron este viernes en Ginebra conversaciones útiles y sustanciales sobre la actual tensión en Ucrania, aunque sin mostrar sobre la mesa algún tipo de avance concreto para apaciguar la crisis.
El representante de la Casa Blanca afirmó tras el encuentro que la semana que viene dará una respuesta escrita a Rusia sobre sus preocupaciones en materia de seguridad ante el avance de las operaciones de la OTAN en Europa del Este.
Además, insistió en que su país está dispuesto a responder a una agresión de Rusia, aunque no sea militar. Pidió a su homólogo pruebas de que no desea invadir Ucrania y exigió que retire las cerca de 100.000 tropas rusas en la frontera.
Rusia ha insistido en que no tiene intenciones de invadir a su vecino, pero sí desea impedir que Ucrania se incorpore a la OTAN.
Nuestra sección, la revista de la semana, se referirá a este tema en más detalle.
En otro orden de cosas, en el Vaticano, el Papa emérito Benedicto XVI era conocedor de los casos de abuso sexual a menores que cometían algunos miembros de la Iglesia Católica Alemana cuando se daban y, en al menos 4 de ellos, su actitud resultó reprochable.
De esta manera lo recoge el informe que solicitó el arzobispado de Múnich a un despacho de abogados de la ciudad.
El texto documenta casos que sucedieron entre 1945 y el 2019 que consideran un relato del horror y de los que responsabilizan a las altas esferas eclesiásticas por no haber actuado en consecuencia o incluso de haberlos encubierto.
Sobre el Papa emérito Ratzinger, destacan que en su época como arzobispo de Múnich y Freising, entre 1977 y 1982, se dieron 2 supuestos casos de abusos cometidos por 2 clérigos.
La reacción de Benedicto XVI acerca de estos supuestos casos han sido considerados por los responsables del informe como poco creíble y además consideran que no hubo ningún interés reconocible por parte del eclesiástico de actuar contra ellos.
Tanto el Papa emérito como su predecesor, Juan Pablo II, han sido también criticados porque cuando ejercían el pontificado no habrían prestado atención a otro escándalo, el de los abusos sexuales cometidos por la Orden Legionarios de Cristo y en particular por su fundador, el sacerdote mexicano Marcial Maciel.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Borracho, me siento un fantasma olvidado. En mi cabeza revientan estrellas. Nunca fui un héroe de barrio. No necesito tu permiso para enterrar mi corazón. Puedes hacer lo que quieras, ya no te estoy pidiendo perdón.
Y sería tu héroe un villano que basta y da y da.
COVID-19 se propage rapidement au Québec. Il est essentiel de vous faire dépister seulement si vous avez des symptômes qui s'apparentent à ceux de la COVID-19, comme la fièvre, la toux et la perte du goût ou de l'odorat. Le dépistage demeure l'un des meilleurs moyens de limiter les éclosions. Pour plus d'informations, consultez le québec.ca/test-COVID-19. Un message du gouvernement du Québec.
Y ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
El gobierno federal ha llegado a un acuerdo con el Centro Nacional para la Verdad y la Reconciliación que le permitirá entregar miles de registros de escuelas residenciales, dijo este jueves el ministro de Relaciones entre la Corona y los Indígenas, Mark Miller.
El memorando de acuerdo describe cómo y cuándo el gobierno federal compartirá los documentos con el Centro Nacional para la Verdad y la Reconciliación con sede en Winnipeg.
Canadá tiene la obligación moral con los supervivientes de buscar la verdad y garantizar el acceso a los documentos, los relatos escolares y los registros tan importantes para la curación, el cierre, la educación y la preservación, dijo Miller en conferencia de prensa el jueves en Ottawa.
En diciembre, Miller había adelantado que el gobierno entregaría miles de documentos que el gobierno federal había sido criticado por retener. Este jueves, Miller dijo que el acuerdo supondrá la entrega de más de 875 mil documentos al Centro Nacional para la Verdad y la Reconciliación.
Entre tanto, en nuestra provincia, hablando en conferencia de prensa este jueves, el premier François Legault anunció que se veía luz al final del túnel en relación a la presencia del coronavirus.
Sin embargo, a pesar de las crecientes presiones para que suavicen las restricciones de salud pública a medida que el número de quebequenses hospitalizados con COVID comienza a estabilizarse, Legault afirmó el jueves que aún es demasiado pronto para suavizar las restricciones impuestas durante esta quinta oleada de la pandemia.
Por el momento no podemos permitirnos levantar las medidas de salud pública. Hacerlo supondría un riesgo importante de aumentar de nuevo la transmisión y las hospitalizaciones, algo que no podemos hacer, dijo Legault.
El premier dijo que la red de salud de Quebec sigue siendo demasiado frágil, con 12.000 trabajadores sanitarios que siguen sin trabajar debido a estar contagiados.
Por su parte, el ministro de Salud, Christian Dubé, también hizo referencia a denuncias de que algunos individuos han falsificado los pasaportes de salud, algo que la unidad anticorrupción de la policía está investigando.
Criminal lo que ha ocurrido, dijo Dubé. Es muy peligroso porque han permitido que personas no vacunadas vayan a lugares que estaban reservados para personas vacunadas.
Dubé indicó que quienes sean sorprendidos en esa acción criminal no solo arriesgan multas por infringir leyes provinciales de salud pública, sino además infringen la ley federal por tratarse de una acción criminal y pueden pasar varios años en la cárcel.
En cuanto a la polémica propuesta anunciada por Legault la semana pasada, por la que Quebec aplicaría un impuesto a los que no teniendo ninguna razón médica insistan en no vacunarse contra el COVID, se informó que en febrero el gobierno provincial enviaría el proyecto de legislación a la Asamblea Nacional para su aprobación.
Según una encuesta realizada por la firma Jean-Marc Leyer y publicada en Le Journal de Montréal, un 61% de los quebequenses apoya el impuesto a los no vacunados.
El apoyo es mayor en la aprobación en la población francófona que en la anglófona.
Esa misma encuesta indica que hay además un 65% de apoyo para que la vacuna contra el COVID se haga obligatoria, algo que en todo caso el gobierno provincial no se ha planteado, al menos no todavía.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical. Thank you.
esta vida tiene un fin que conseguir. Son designios que se tienen que cumplir. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir.
Juntos por la tierra buscaremos un lugar,
el lugar donde formemos nuestro hogar.
Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestro vida es aquí y nos aguarda el porvenir.
La revista de la semana. Rusia-Ucrania. ¿Conflicto inminente o elucubraciones sospechosas? La situación creada en torno a la frontera entre Ucrania y Rusia se parece mucho a ese cuento del lobo que pronto ha de aparecer. Al final, las advertencias solo sirven para otros motivos. El lobo no aparece, o al menos no cuando se lo espera. De alguna manera, lo que ocurre en esa frontera viene a ser uno de los muchos resabios que dejó el término de la Guerra Fría en 1991, cuando la Unión Soviética terminó por desintegrarse. Entonces, algunas de las que habían sido sus repúblicas y que al parecer no estaba muy a gusto en ese estado pretendidamente plurinacional, pero en el que Rusia era evidentemente la república dominante, no perdieron un momento en separarse y buscar nuevos aleros. De igual modo se comportaron la mayor parte de las entonces democracias populares, los estados aliados de la URSS en Europa del Este. Por cierto, la búsqueda de esos nuevos aleros no podía llevarlos sino al campo que hasta 1991 había sido el adversario militar y político de la URSS, Estados Unidos y sus aliados occidentales. Y por cierto, estos últimos tampoco perdieron tiempo en atraer para sus lados a esos estados. No se trataba solo de los nuevos mercados que súbitamente se abrían para las grandes transnacionales dispuestas a incorporar a esos millones de ciudadanos que habían sido parte de un ensayo socialista como ahora nuevos y ansiosos consumidores dentro del capitalismo. También estaba la premura de las potencias occidentales en llenar el vacío estratégico creado luego de la disolución de la URSS. La OTAN, la alianza militar que une a Europa Occidental más Estados Unidos y Canadá, pronto se extendió para incorporar a Polonia, Hungría, la República Checa, Eslovaquia, Rumania, Albania, Bulgaria, los estados bálticos y la mayor parte de las repúblicas de la ex Yugoslavia. Las ex repúblicas soviéticas de Georgia y Ucrania son candidatas a ingresar también, con lo cual se completaría lo que Moscú ve como un cerco a su territorio. Lo que nos lleva a plantearnos entonces que, en verdad, cuando Rusia sostiene que Ucrania, el segundo mayor de los ex estados miembros de la ex Unión Soviética, no debe integrarse a la OTAN, no deja de sostener algo que hace sentido. De acuerdo que Rusia, bajo el gobierno de Vladimir Putin, no es exactamente un modelo de convivencia democrática, pero al final, ¿cuál de esos estados lo es? ¿Acaso la Hungría que persigue a los homosexuales o la Polonia que se niega a acatar juicios de tribunales europeos en materia de derechos humanos? Rusia y Ucrania, en tiempos de la URSS, tenían una frontera muy fluida, lo que llevó a que partes de Ucrania sean hasta hoy pobladas por minorías de la etnia rusa. En esas regiones del este ucraniano, esos sectores de población rusa han establecido, de hecho, sus propias administraciones. Estas, a su vez, han entrado en esporádicos enfrentamientos con tropas regulares ucranianas. Por su parte, Rusia anexó la península de Crimea en 2014, un territorio que hasta los años 50 había sido ruso y que tiene una mayoría rusa. Las cosas son, pues, mucho más matizadas que lo que la propaganda de Estados Unidos nos quiere hacer creer. En definitiva, una vez más, se trata de un conflicto geopolítico en que Rusia, evidente perdedor de la Guerra Fría, quiere resarcirse de esa derrota buscando retomar un grado importante de influencia, especialmente en su espacio territorial inmediato. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, por otro lado, tienen su propio objetivo: frustrar esos intentos rusos y reducir su influencia. En los hechos, haber incorporado como miembros a países vecinos de Rusia bien puede considerarse como una provocación, y Putin, que gusta por lo demás de hacer sus propios arranques de fuerza para consumo interno, dados los problemas económicos de su país, también quiere hacer uso de lo que aún tiene, una considerable fuerza militar. Por cierto, eso no significa necesariamente que Rusia vaya a invadir a Ucrania. Eso suena más bien a una invención de Joe Biden con objetivos no muy diferentes de los de Putin: desviar la atención de sus propios problemas internos. Biden tiene un serio problema de baja popularidad en estos momentos y la economía estadounidense tampoco está muy boyante, que digamos. En los hechos, habría pocas razones para que Rusia atacara a Ucrania. La anexión de Crimea es ya un hecho, que en Occidente solo se levanta retóricamente, pero nadie piensa hacer cosa alguna para revertirla. Las regiones del este de Ucrania, el Donetsk, es de hecho administrado de manera autónoma por fuerzas militares prorrusas. Solo una incursión en gran escala de parte de los militares ucranianos en esa región podría provocar la reacción rusa. Puede que algunos en Occidente quieran hacer precisamente eso y por esa razón arman a Ucrania. Especialmente, este es el propósito de algunos en Washington. Sin embargo, si prima cierta cordura, se deberá ver que Rusia al final no va a atacar sin motivo a Ucrania, a no ser que la OTAN, con su intento de rodear el territorio ruso, rompa lo que hasta este momento es un complicado equilibrio. Por ahora, en todo caso, el lobo es solo un buen pretexto para desviar la atención ciudadana en ambos lados de la contienda. The Weekly Review, Russia-Ukraine, Imminent Conflict or Suspicious Lucubrations. The situation created around the Ukrainian-Russian border is very much like that story about the wolf, which is soon to appear. In the end, the warnings only serve other purposes. The wolf does not appear, or at least not when it is expected. In a way, what happens on this border is one of the many leftovers left by the end of the Cold War in 1991, when the Soviet Union finally disintegrated. Then, some of its former republics, which apparently did not feel very comfortable in this supposedly plurinational state, but in which Russia was evidently the dominant republic, did not waste a moment to break away and look for new shelters. Most of the then People's Democracies, the USSR's allied states in Eastern Europe, behaved in the same way. Incidentally, the search for these new shelters could only lead them to the camp which until 1991 had been the military and political adversary of the USSR, the United States and its Western allies. And by the way, the latter wasted no time in attracting these states to their side either. It was not only a question of the new markets that were suddenly opening up for the large multinationals willing to incorporate those millions of citizens who had been part of a socialist experiment as new and eager consumers now in a capitalist society. There was also the rush of the Western powers to fill the strategic vacuum created after the dissolution of the USSR. NATO, the military alliance uniting Western Europe plus the United States and Canada, soon expanded to incorporate Poland, Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Romania, Albania, Bulgaria, the Baltic states, and most of the republics of the former Yugoslavia. The former Soviet republics of Georgia and Ukraine are also candidates for membership, which will complete what Moscow sees as an encirclement of its territory. This leads us to ask ourselves then that, in truth, when Russia argues that Ukraine, the second largest of the former member states of the former Soviet Union, should not join NATO, it is not failing to make sense. Granted that Russia under Vladimir Putin's government is not exactly a model of democratic coexistence, but which of these states is? Hungary, which persecutes homosexuals, or Poland, which refuses to abide by European court rulings on human rights? Russia and Ukraine, in the times of the USSR, had a very fluid border